Pasan 14 minutos de las 9 de la mañana y tal como les habíamos anunciado y prometido al inicio de este programa, pues ya tenemos a nuestro tercer diamante en el día de hoy, sentado en esta mesa, además de Pedro Monsilla y Carlos Dávila, en este Desayuno con Diamantes. Se une don Ignacio Merino Jiménez, que es alcalde de La Iruela. Muy buenos días.
Hola, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, estamos hablando de... Bueno, queremos centrar el tema en un asunto que yo creo que es muy preocupante. En general es un asunto que yo creo que se habla menos de él de lo que debería, que es la situación de la baja natalidad de un país como el nuestro, que eso genera una situación de no existe un relevo generacional para muchas personas y para muchos otros asuntos como son el tema de las pensiones, el mantenimiento de las pensiones, en fin, y otros asuntos. No es ningún tema menor, pero eso aplicado en la Comunidad de Madrid a la situación que se vive en algunos municipios como La Iruela, de despoblamiento, es decir, de municipios que han ido perdiendo año tras año pues una buena parte de su población, hasta el punto de quedarse, como es el caso de La Iruela, en un municipio en el que ¿cuántos vecinos son a día de hoy?
Pues mira, tenemos alrededor de 60 vecinos, no llega. Hay una serie de datos que creo que son muy importantes para que lo conozcan todos los madrileños. Dentro de nuestra comunidad hay 10 municipios que tenemos menos de 100 habitantes. Todos estamos dentro de la Sierra Norte, estamos en esa maravilla de la naturaleza, pero con tan baja densidad de población. Y todos tenemos un problema muy similar, ¿no? Que es que la población original emigró, vino a las zonas urbanas a buscar oportunidades que no ofrecía en aquel momento los pueblos, la zona rural, porque se vivían en unas condiciones muy duras, pero eso ha cambiado. Y creo que debemos de retomar un poco el pulso de la historia y hacer que esos flujos cambien de sentido. Vamos a trabajar, y estamos trabajando y tenemos mucho apoyo, pero todavía nos falta que esto precipite, en políticas para que la oportunidad se genere en nuestras zonas y que los habitantes de Madrid nos miren con optimismo y que nos miren con ganas de buscar una mejor forma de vida. Y desde luego el entorno invita a ello, y ahora lo que nos falta es generar esa oportunidad, generar esa posibilidad de que pueda vivir la gente en un entorno mucho mejor y en mejores condiciones.
Lo que pasa es que, claro, o sea, a quienes no vivimos esa realidad se nos hace muy complicado, por ejemplo, imaginar un pueblo, un municipio como es La Iruela, donde no haya un solo niño.
Pues sí, sí, es la situación que tenemos actualmente. Las escuelas, las que fueron las escuelas, hace años se destinaron a bar municipal ante la ausencia de niños, pero tampoco es un problema que no tengamos en el propio pueblo una escuela. Tenemos una escuela maravillosa y además muy bien atendida, con un concepto fabuloso de educación, que la tenemos en el municipio cercano, en Montejo, y desde ahí nuestros niños, cuando los tengamos, y espero que sea en breve, podrán acudir a diario con transporte público y de una forma sencilla y teniendo un servicio que no lo pueden tener en Madrid, que no lo pueden tener en la ciudad, ¿no? Eso es lo que queremos un poco vender, que vivir en un pueblo es algo mejor, ¿no? Que ofrece mejor calidad de vida en muchos sentidos. ¿Qué nos falta? Pues que nos falta poder ofrecer vivienda, poder ofrecer empleo y poder ofrecer unas telecomunicaciones en condiciones. ¿Por otro, sabéis que Telemadrid no se ve en mi pueblo?
Pues algo nos había llegado, pero en distintas zonas te avisan, oye, que aquí o no se coge bien la frecuencia de Onda Madrid también, en fin, en sitios muy puntuales. Pero claro, pues eso, ahí estamos en un problema, no solamente en fin, el que habrá que hacer algo para, atraer a las parejas más jóvenes que puedan tener hijos para que vayan a vivir a La Iruela. Hay un plan del Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobado, 130 millones para 78 municipios de menos de 2.500 habitantes. Yo no sé, ¿ustedes tienen algún plan para favorecer eso, que pueda haber, la posibilidad de acceder a puestos de trabajo en su municipio o en la comarca al menos? o que pueda haber una vivienda, en fin, de fácil acceso o con una serie de beneficios. No sé si, es decir, no sé, incluso gratuita, para que puedan ir personas allí que puedan empezar de alguna manera a recuperar la esencia del pueblo que fue en su momento.
Bueno, ideas tenemos muchas, proyectos tenemos muchos y llevarlos a cabo es lo complicado. Y para poder llevarlos a cabo necesitamos apoyo. A través de vosotros, de los medios de comunicación, evidentemente creo que es muy positivo esa labor de difusión para que nos seamos conscientes todos los madrileños de que esto no es un problema de los pueblos, es un problema de todos, es un problema general, es un problema de que facilitar servicios bajo mínimos pues encarece enormemente esos servicios y eso hace que sean difíciles de llevar a cabo. Que tiene que haber esa población para que sea suficiente y que funcionen bien los servicios que todos pedimos y que todos necesitamos. Pero no solamente eso, es que desde el punto de vista medioambiental es importante que nos demos cuenta de que las aglomeraciones urbanas son inviables, no pueden seguir creciendo más. Lo que es necesario es repartir la población y que la población recupere esa normalidad de que haya una masa rural que, además de que haga que ese medio ambiente se mantenga y se conserve, genere una economía y genere que esos medios tengan una función dentro del concepto de la economía global. Del sector primario, tenemos que generar más ganadería, más agricultura, etcétera. Bueno, los recursos están ahí. Están ahí, o sea, posibilidades de que se venga alguien a trabajar en la ganadería existen, o en la agricultura, etcétera. Lo que hace falta es, bueno, pues dar ese primer paso. Estamos trabajando con la Comunidad de Madrid para construir en nuestro pequeño pueblo y a esa pequeña escala, dos viviendas. Bueno, pues dos viviendas en una proporción de 60 personas es mucho, porque son dos familias. Y dos familias con niños cambiarían totalmente esa sensación de día a día, ¿no? De la posibilidad de funcionar.
Pero ¿en qué sectores, por ejemplo, usted hablaba hace un momentito de la repoblación demográfica de su pueblo y de esas zonas y tal, pero ¿en qué sectores pueden estar ustedes suficiente atractivo para que la gente deje Madrid, deje esta locura de Madrid y se vaya a su pueblecito?
Bueno, pues
aparte de la ganadería y la agricultura, sí, que son actividades que son fantásticas y que además son imprescindibles, pero que no producen especial fervor entre lo que es el empleado español.
Bueno, es sorprendente, ¿eh? Hay gente que ha dejado otras actividades y se ha dedicado a criar cabras o ovejas y a lo mejor no es esa imagen que tenemos tan idílica del pastorcillo con la flauta por el campo.
Eso es otra cosa ya.
Sí, porque hoy en día hay una ganadería del siglo XXI. Hay otros conceptos y otras formas de vida y sí puede generar una forma de vida agradable y suficientemente atractiva. Otras actividades, pues todo lo relacionado con el medio ambiente, creo que es importante, con el aprovechamiento de nuestras masas forestales, montes, etcétera. El turismo creo que también es una forma de vida. Y no olvidemos de que hoy en día, teniendo un ordenador delante de nosotros, podemos trabajar. O sea, que lo que tenemos es que facilitar teletrabajo también, ¿no? Unas infraestructuras de telecomunicaciones que sean suficientemente buenas para que tú puedas trabajar desde donde quieras.
Porque en la Iruela hay wifi, por ejemplo, para que si yo voy allí y me quiero conectar y decir, bueno, pues porque trabajo y o mi profesión me permite trabajar desde casa, por ejemplo. Pues, a ver, ¿eso lo puedo hacer o no?
Bueno, el ayuntamiento facilita una señal de wifi pequeñita, baja, lo suficiente para que puedas recibir un correo electrónico y navegar de forma, digamos, básica por internet. Pero sí tenemos un servicio de ADSL, por ejemplo, que es mejorable, pero bueno, estamos ahí un poquito por encima del mínimo, estamos un poco. ¿Que se puede mejorar? Sí. ¿Y que se debe de mejorar? Sí, por supuesto. Creo que en ese sentido se debe de trabajar. Yo vengo exigiendo, entre comillas, desde hace tiempo, que tengamos una discriminación positiva. Es decir, que en localidades donde tenemos este problema, se nos aporten soluciones que mejoren la media, que no nos estemos por debajo, sino que estemos por encima. Eso es lo que creo que debería de ser. Y teniéndolo, estoy seguro de que habrá mucha gente que pueda optar a vivir. Estamos a una hora y poco de Madrid. Y bueno, pues estás a una distancia razonable para poder, si no tienes que trabajar de 8 a 2, yeah. Que ojo, también hay gente que toma esa decisión y lo hace de forma yeah. admirable, puedas trabajar desde casa y puedas estar en un radio de comunicación suficientemente cómodo como para poder vivir bien.
Para el que tiene que trabajar de 8 a 2... ¿Cuánto tarda en ir y cuánto tarda en venir?
Pues eso sí es un escándalo. Eso sí es un escándalo, porque el transporte público que tenemos es terrorífico. Digamos que tenemos dos líneas o dos radios de movimiento en transporte público, desde nuestras localidades, las que estamos más apartadas, hasta las poblaciones más cercanas a la carretera principal, a la A1 en este caso, y desde allá a Madrid. Desde Plaza de Castilla a Buitrago, ahora mismo el transporte público, que solamente es por autobús, tarda entre hora y cuarto y hora y tres cuartos de hora. ¿Por qué? Porque para en todos los pueblos. No porque se tarde eso, sino porque para en todos y cada uno de los pueblos.
Buitrago son 80 kilómetros más o menos, ¿no?
No llega, son 75.
Vale, sí.
Sí, no llega. Entonces, claro, hacer ese recorrido y que luego le tengas que sumar 30 minutos más para trasladarte desde Buitrago hasta el caso de La Iruela o de La Puebla, que somos los que estamos más alejados, pues claro, hace que la suma sea difícil de soportar.
Ajá. Segunda pregunta. De esas cantidades que nos ha recordado Alipio de que hay 1.200 millones...
130
millones para menos de 130 pueblos, a mí me ha salido así, grosso modo, a millón por pueblo, pero seguramente no, porque los que tienen más población recibirán más. ¿Usted sabe cuánto va a recibir su pueblo?
No lo sé, y además es una cuestión que ayer estábamos hablando entre varios alcaldes, ¿no?, de localidades así similares, y decíamos, nos gustaría tener ese cuadrante, ¿no?, de esas inversiones y saber exactamente en qué partidas, en qué conceptos, durante qué plazo, porque estamos hablando de un proyecto hasta el año 2021, o sea, que es que incorpora varias anualidades, ¿no?, y cómo se va a repartir, etcétera. Estamos seguros de que la Comunidad de Madrid nos lo facilitará y trabajaremos con ellos para saber ese dato y conocer exactamente cómo se va a repartir.
Alcalde, ¿sería una solución el reagrupamiento en mancomunidades de estos pueblecitos pequeños o no? Porque la fragmentación, no sé si favorece un desarrollo sostenido de estas agrupaciones demográficas.
Pues es que hay que vivirlo desde dentro. No creemos que ese sea el problema. Porque, por un lado, nosotros vivimos muy intercomunicados y muy en un contacto muy directo entre los distintos municipios y somos primos hermanos, poco menos, ¿no? Por no decir que hermanos y que compartimos sin ningún rubor y sin ningún problema. No tenemos ese problema. Sí hay servicios mancomunados, tenemos mancomunidad de servicios sociales, tenemos mancomunidad de servicios culturales, tenemos mancomunidad de servicios urbanísticos, tenemos mancomunidades locales, por ejemplo la nuestra, de la Sierra del Rincón, que nos facilita servicios, la recogida de basura se hace de forma mancomunada. Es decir, yo creo que estamos en ese sentido bastante bien organizados. No, ese pienso que no es el problema. Sí que la unión hace la fuerza y en muchos sentidos creemos que no seamos poquitos habitantes, como el total no llegamos a 30.000, sino que se nos considere como 42 municipios. Y cuando empezamos a hablar de 42 alcaldes, 42 municipios, ya la cosa se pone un poquito más seria.
¿Usted, señor alcalde, preferiría que la repoblación, entre comillas, de su pueblo fuese porque personas como los tres que le estamos escuchando, ya relativamente cercanos a nuestra jubilación, nos vayamos como esa parejita de clase media que decide abandonar la ciudad e irse a un lugar
bueno,
idílico. ¿Usted cree que esa es la solución o no? ¿O usted prefiere escribirle una carta a Cáritas, que son los que se han hecho cargo de los 629 migrantes que han llegado al puerto, y decir, hombre, Cáritas, no sabes cómo me vendría de bien 10 familias en este pueblo?
Bueno, yo creo que no hay que descartar ninguna posibilidad, no hay que descartarla. El hecho de que haya madrileños que ya estén, claro, es que el sentido de la edad ha cambiado, ¿no? Y que una persona hoy en día se jubile con 60 y tantos años, pues no deja de ser un poco sorprendente, porque sigue siendo una persona activa, que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y que tiene una vida muy intensa, ¿no? Puede tenerlo. Y de hecho ese modelo estamos viendo que se está produciendo. O sea, hay parejas de personas que se han jubilado y que vienen a vivir con nosotros y son siempre muy bien recibidas y además aportan mucho a la localidad y a la población. Bienvenidos. El tema de los refugiados, pues sinceramente, yo estoy esperando que alguien plantee ese modelo de forma realmente seria. Pero cuando digo seria, es con los parámetros que he marcado primero. O sea, es decir, tengo vivienda, tengo trabajo y tengo capacidad de telecomunicaciones para poder acoger a esas personas, o no la tengo.
¿La tenéis?
Ahora mismo no.
Oye, pero más allá de bueno, pues de algunos asuntos puntuales, permítame que le haga una pregunta de tipo personal. ¿Por qué sigue usted viviendo en La Iruela? No quiero decir con esto que se tengan que marchar, ¿eh? Pero ¿qué es lo que, no sé, qué, cómo es que usted sigue y además lleva siendo alcalde desde el año 2010?
Sí. ¿Usted es un iruense de toda la vida?
No, que va, que va, yo soy madrileño. Soy madrileño y yo elegí La Iruela, o sea, o La Iruela me eligió a mí, no lo sé quién eligió a quién, pero yo llegué allí en el año 89, 88, 89, haciendo un proyecto de fin de carrera. Soy arquitecto técnico y especializado en rehabilitación, y me pareció tan sorprendente y me enamoró tanto que busqué la posibilidad de encontrar allí un sitio. Y luego, bueno, pues los acontecimientos han ido precipitando de esa forma, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se debe o por qué se puede vivir allí? Porque es que es un sitio impresionante, o sea, es maravilloso. Tú te levantas por la mañana y solamente ver lo que tienes alrededor se te llena ya la vista de cosas bonitas y agradables. Tiene una climatología que puede ser dura en los meses de invierno, pero bueno, pues hay que tener un poco de vida interior también y saber asumirlo, ¿no? Y por otro lado, yo siempre digo que no estoy en una isla, estoy a una hora de Madrid y el día como madrileño que me apetece, necesito ver el cine, pues también tengo cine más cerca, pero si me apetece ir a la calle Fuencarral de cines, pues me vengo.
¿Cuál es la edad, no solamente de su pueblo, cuál es la edad media de estas agrupaciones de 30.000 habitantes que nos han contado, ¿no? De pueblos de menos de 2.000. ¿Cuál es la edad media de esta gente y cómo es la repoblación demográfica desde el punto de vista infantil en los últimos tiempos?
Pues sí que efectivamente tenemos un problema de falta de, no sé cuál es la pirámide de población ahora mismo, sí que es cierto, en nuestro caso concreto de La Iruela, es la población de Madrid con la que tiene una edad mayor, ¿no? La media de población. Eso además es especialmente doloroso cuando año a año pues vemos que fallecen nuestros mayores
y no se repone la población.
Y que difícilmente se repone. Pero sí que es cierto que tenemos un problema de falta de infancia, ¿eh? Este colegio que tenemos en Montejo, por ejemplo, cubre los ratios mínimos a duras penas. Y no es solamente de Montejo de la Sierra, sino que recibe niños.
En verano aumenta la población.
Sí, mucho, mucho. Se multiplica por tres, por cuatro, sí. Sí.
Y la parte, porque claro, a veces en municipios pequeños la única forma de supervivencia que les ha quedado es, en fin, atrayendo a los vecinos de Madrid, de la gran urbe especialmente, pero no solo de Madrid, gracias al turismo rural y a esas bondades que tiene o que reúne un municipio como La Iruela, con la montaña, en fin, ahí a las puertas, con en fin, todos los valores ecológicos que tiene y que conserva, una historia, en fin, no sé si eso podría ser un foco de atracción o ustedes plantean, no sé, o se imaginan, qué sé yo, si hacen dos casas rurales, pues seguramente haya más gente que pueda ir los fines de semana, aunque sea, o por temporadas, ahora que estamos en verano, no sé. ¿Lo plantean o creen puede ser una alternativa o no?
Sí, bueno, el Ayuntamiento, por ejemplo, en colaboración con la Comunidad de Madrid, estamos ahora terminando de reformar un edificio para hacer un pequeño hotel, mini hotel de 5 habitaciones.
Una casa rural.
No, porque, bueno, no es casa rural porque no tiene esa calificación turística, la calificación que va a tener es hotel, pero es, digamos, de dimensiones lo más reducido posible. Ajá. 5 habitaciones, nada más. Bueno, eso yo lo que espero es que genere no solamente ese atraer un poquito más de público los fines de semana y en vacaciones, sino que además, sobre todo, y el objetivo es que eso genere la posibilidad de que haya una persona o una familia que viva de eso y que se quede a vivir en nuestro pueblo. Ajá. Ese es el objetivo. También es cierto que a través del conocimiento del turismo, pues hay casos. Ahora mismo tenemos familias que empezaron a venir porque les gustó, vinieron a alojarse, luego repetían, luego alquilaron una casa y ahora son vecinos.
¿Hay un buen restaurante?
Sí, el mío.
Si no se lo pregunto, no lo dice.
Oye, ¿cuál es un atractivo ya?
¿Cuál es la gran especialidad?
Es que no quería abusar.
Nada. ¿Cuál es la gran especialidad?
Pues vamos a ver, en la Sierra Norte. Me alegro que comentes lo de la especialidad, porque sí que queremos hacer siempre incidencia en que tenemos producto local y que el producto local es un producto excepcional y que ese producto excepcional hay que venir a nuestras casas y a nuestra zona a conocerlo. Geográficamente, fíjate dónde estamos. Estamos entre Segovia, Madrid, Guadalajara, o sea, es la zona de la sierra. Tenemos quizás las mejores carnes, ¿no? Y tenemos una ganadería de vacuno, de ovino, de caprino y tal, maravillosa, con lo cual nos facilita tener acceso a esa carne. Tenemos unos recursos naturales también maravillosos y tenemos la Iruela, forma parte de la reserva de Sonsaz, de caza, jabalí, corzo. Tenemos unos bosques que nos proveen de setas en temporada. Y tenemos unas huertas también que son una gozada.
Perfecto, ya tenemos el restaurante. Nos ponemos de acuerdo y nos vamos un día a celebrarlo. Es probable que cuando nos bajemos del coche veamos allí 4 piedrones magníficos abandonados, esos que te mueven el corazón y te dicen, necesito un arquitecto, aunque sea técnico, para poner aquí un cuarto de baño.
Pues sí, también mira, hay un proyecto en el que tenemos mucha ilusión que salga adelante, que es el proyecto Arraigo, en el que estamos intentando poner en contacto a las familias de zonas urbanas con nuestros pueblos para que vengan, conozcan esa casa que está deseando que alguien la adopte y la reforme y la adquiera, pero que lo hagan de una forma organizada, que lo hagan de una forma, digamos, un poco que vayan cogidos de la mano, que no tengas la sensación de que eres un extraño que llega a un pueblo y que te van a mirar mal, no, sino traerles hacia nosotros y ofrecerles la posibilidad de encontrar esa casa.
Desde luego el bienestar y la calidad de vida que usted decía es absolutamente imprescindible para la calidad de vida, lo fundamental es la asistencia sanitaria. ¿Cómo la tienen organizada ustedes en este tipo de pueblos?
Pues la asistencia sanitaria la tenemos, la básica, la tenemos bien cubierta. El médico, digamos, de zona, de familia, viene una vez a la semana a visitarnos. Sabemos que si te pones indispuesto, tienes un problema en otro día que no sea ese que te corresponde, está en cercanía, con lo cual te puedes pasar a cualquiera de los consultorios médicos de todos los pueblos, tenemos uno. Y el servicio urgente.
¿A qué distancia están estos consultores? ¿Es un pueblo?
No, nosotros lo tenemos dentro del pueblo. Uh-huh. O sea, que está a cero. Está dentro del núcleo urbano. Y los más cercanos, pues están a 15 kilómetros. El servicio de urgencias, pues la urgencia básica la tienes en Buitrago, de Lozoya, 25 kilómetros. Y el hospital es el que está un poquito más lejos, porque te tienes que venir a San Sebastián de los Reyes. Ya estás hablando de 90 kilómetros o 80 y tantos kilómetros. Hace muy poquito tuvimos la desgracia de tener un accidente y mando un abrazo muy cariñoso a Víctor, de una de las personas del pueblo que tuvo un accidente. Vino el helicóptero. Le inmovilizaron, le tomaron en camilla y le llevaron a La Paz y bueno, pues con ese servicio de helicóptero sabes que tienes una evacuación en 15 minutos.
Pero he entendido bien que tienen ustedes un centro de salud en el propio pueblo.
No es un centro de salud, es un consultorio. Un consultorio es la mínima expresión.
¿Y el centro de salud en qué perímetro lo tienen?
25 kilómetros. 25 kilómetros, estás hablando de media hora en coche.
Incluso menos, ¿no?
Sí, por ahí.
Con SAMUR y helicóptero si fuese necesario.
Sí, pero eso es para temas de emergencias, ¿no? En caso de que tienes un accidente, tienes algo grave. Donde está el mayor problema es el día que te tienes que hacer una radiografía, por ejemplo. Mm. Ajá. Ese sí es un poquito más problemático porque tienes que venir a un hospital, que tienes que trasladarte y bueno, pues te lo tomas con paciencia.
O sea, una prueba médica más sofisticada, sí, para entender, ¿no?
Un análisis clínico, una radiografía.
Análisis depende. Si son a nivel básico, te lo pueden hacer en el centro de Buitrago. Si ya son otras pruebas más concretas o más determinantes o más específicas, te tienes que trasladar a un hospital y ahí nos ponemos ya en esos tiempos que son un poco escandalosos de horas de ida, horas de vuelta, es decir, has perdido el día.
¿Se les ha ocurrido una campaña, digamos, de movilización a través de las redes del tipo buscar esas casas, esas piedras estupendas sobre las que yo fantaseaba y subirlas a la red como diciendo, estas estupendas piedras buscan arquitecto que necesite 600 metros cuadrados, buscan notario que necesite vistas al sol, buscan médico que necesite aire puro? Una cosa así con chispa.
Pues me parece muy buena idea, ¿eh? Tomo nota de tu propuesta. Tenemos que hacer algo así, sí, uh-huh. sí. Estar ahí en las redes, estar en la pomada, ¿no? De lo que la gente le llega y percibe, creo que es muy importante. Por eso estoy hoy aquí y creo que es muy importante vuestra labor de difusión de que ese problema que tenemos todos, emprendamos el camino para solucionarlo.
Porque una cuestión, de las viviendas que están en pie en el municipio, ¿habría algunas que se podría decir, yo voy mañana, hago una mínima reforma y podría entrar a vivir?
Hay algunas que están perfectamente en condiciones de adquirirlas de forma inmediata, sí, y hay otras que necesitan reforma y hay otras que necesitan una gran reforma. Tienes para todos los gustos.
¿Y cuánto le cuesta a Lipio, la que está prácticamente para entrar a vivir?
Pues si yo no estoy mal informado, estamos hablando de algo más de 100.000 euros. De una vivienda que está hasta amueblada, ¿eh? O sea, que es para entrar directamente.
Para entrar de primeras, vaya.
¿Cuál es la renta media de la población, no de su pueblo, sino todo del perímetro habitacional del que me está hablando usted? De lo que está nos hablando usted. No lo sabe.
Pues no lo sé. No lo sé, sé que un poco la característica demográfica que nos caracteriza a la población de la sierra es que tenemos una formación que está un poquito por encima de la población rural. Hemos tenido la suerte de contar con un centro de formación excelente que fue en su día Santa María del Castillo, que hoy en día está regido por Gredo San Diego, en Buitrago, y que ofrece una formación profesional de muy buenas características y que eso ha generado, ¿no?, que desde hace muchos años, ¿no?, pues la población haya podido progresar. El problema es que esa formación que se adquiría en este centro, pues luego suponía que te daba la posibilidad de irte a vivir a cualquier otro sitio que no fuera la sierra. Claro.
¿Cuál es la composición política de su partido, de su pueblo?
Es que nosotros tenemos una forma de gobierno muy rarita, que es concejo abierto. Es la forma más democrática de gobierno, en la cual, digamos que viene heredado de un sistema ancestral, en el cual el alcalde gobierna con todos y cada uno de los miembros de la población, con lo cual todos son concejales. Este sistema solo se permite en localidades de menos de 100 habitantes y ahora mismo en la Comunidad de Madrid creo que somos 4.
O sea que no hay partidos políticos.
Sí, hay partidos políticos. Yo me presenté por el Partido Popular y lo seguiré haciendo. Pero no le damos una trascendencia política al gobierno, ¿eh? O sea, que digamos que el gobierno tiene tanta proximidad con el administrado que es el propio administrado el que participa de ese gobierno.
Y entonces las reuniones del ayuntamiento donde se toman decisiones sobre asfaltar, pintar o mejorar el servicio de recogida de basuras, se convoca con un bando, ¿sí?, y se forma allí una mesa en la que usted está en el centro y el resto del pueblo se sienta donde quiere y todo se discute, se opina.
Todo. Hombre, vamos a ver, intentamos que haya un orden. No hay un orden del día, hay una forma de organizar estas asambleas. pero le damos la palabra a quien quiera y todo el mundo aporta.
¿Cuál implica que hay un secretario del ayuntamiento y
sí,
todas estas?
Sí, tenemos una secretaria ahora que compartimos con otro municipio, dentro de ese principio que decimos, bueno, pues nos organizamos para optimizar los servicios públicos, y la secretaria, lógicamente, pues lo que hace...
De la cobertura jurídica a todos.
Exacto, a todos los actos que se desarrollan. Sí.
Es curioso porque esa manera de gobernar, que a algunos, en fin, nos resulta bastante peculiar y próxima, porque es venimos de peculiar. Algunos lugares de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, por ejemplo, donde eso del concejo abierto pues es bastante frecuente también, porque son pueblos, muchos de ellos...
Bueno, o sea, que no lo ha descubierto, no lo ha descubierto Podemos.
No, pero justamente iba a decir que claro, que es curioso que esa es la forma de tomar decisiones que le gusta a Podemos, más allá de que usted sea del Partido Popular o de cualquier otro partido, ¿no? Que es, al fin y al cabo, que son los ciudadanos los que toman las decisiones sobre su propia su propia situación, su propio municipio, todos al unísono, ¿no? Con el alcalde, más allá de la ideología que pueda representar unas siglas políticas u otras, ¿no?
Sí, eso es así. Y no solamente a nivel de los municipios, sino también de, digamos, de la conjunción de todos estos municipios que formamos la Sierra Norte, ¿eh? Los 42 municipios tenemos muy buen trato entre nosotros y siempre intentamos dejar la cuestión partidista en un segundo término, porque nos parece que es tan urgente la necesidad de resolver los problemas que tienen nuestros vecinos, que tiene que estar siempre primada respecto a otras cuestiones ideológicas.
¿Y hay un día que hacen una fiesta especial coincidiendo con algún solsticio, con la cosecha, con algo, para un poco facilitar a todos los que nos están escuchando que ya tenemos restaurante y ahora solo nos falta ajustar el día?
Pues bueno, en La Iruela en concreto celebramos una fiesta muy bonita que se llama la fiesta del pero. Y mucha gente nos pregunta qué es el pero, pues es una variedad de manzana. Tenemos una tradición de producción de fruta ancestral y esa tradición pues queremos que la gente la conozca, ¿no? Entonces, en el mes de a finales del mes de octubre hacemos una fiesta muy bonita donde siempre invitamos a participar a todos los madrileños, por supuesto. Hacemos un mercadillo, hacemos un montón de actividades, tenemos música, tenemos conocimiento de unas rutas específicas para que la gente conozca por qué La Iruela es especial y por qué tiene esa fama de tener la mejor fruta de la Comunidad de Madrid. Y ya aprovecho para recordarlo y que estéis todos...
No me ha quedado claro si en estos pequeños núcleos rurales yo puedo trabajar con internet allí, al 100%.
Yo trabajo con internet. O sea, mi profesión me obliga a estar continuamente conectado y...
Sin ningún problema.
Ahora mismo, hombre, sería mejorable, sinceramente.
Es lenta, la...
Tengo un poco el límite, estamos al límite, creo que es mejorable. Y sobre todo, sabes que esto es como un problema de una tarta a repartir. La tarta es la que hay, que es la velocidad de tal. Cuantas más personas quieran acceder a ese servicio, claro, los trocitos van siendo más pequeños. Entonces, sí necesitamos que se genere una mejora, porque si lo deseable, que es que tengamos más población, se produce, entonces sí vamos a tener un déficit.
Pues, en fin, vamos a ver en qué queda ese plan de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la región, que quiere aportar de momento estos 130 millones de euros para, en fin, pues para esos 78 municipios, creo recordar, menores de 2.500 habitantes, entre los que está obviamente La Iruela. Le deseamos toda la suerte del mundo y en fin, y que puedan ser, no sé, igual pueden hacer un llamamiento a algunas ONGs. Ahora hay muchos jóvenes, en fin, que se involucran en iniciativas, por ejemplo, para llevarle las redes sociales o hacerles campañas, como comentaba Pedro, para, en fin, publicitar La Iruela y que puede ser un lugar de visita, de estancia, de no sé, de arraigo, ¿no?
Pues serán bienvenidas todas esas iniciativas. Les estamos esperando con los brazos abiertos.
Fantástico. Pues muchísimas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros y con todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias y nada, que, en fin, una alternativa de fin de semana, como estamos en viernes, que vayan a visitar La Iruela, ¿no?
Pues sí. Sí, yo les recomiendo que vengan, que tenemos el río Jarama, que tenemos una zona para darnos un refresco y tenemos unos bosques maravillosos para recorrer.
Pues dicho queda, alcalde. Muchísimas gracias.
Gracias.